Bienvenidos, queridos politones, un día más a un mini ciencia o un ciencia, porque va a ser como un poquito más largo, yo creo que quizá que un mini ciencia, no lo sé, lo que salga. Bienvenidos a un nuevo programa del Cámara de Darwin. Guille, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Ha dormido muy bien.
Hoy toca, he descansado porque como tú eres tan larga, tuve que dormir para recuperar fuerzas. Es que es larga, ¿eh? Pero esta, es decir, que la nueva me ha gustado más que la primera, se me ha hecho mucho más ligero, ¿vale? Así que si os gustó la primera, lo que decía el de Sensacine, coincido con él. Si os ha gustado la primera, mirad la segunda porque os va a gustar igual. Y si no os gustó la primera, pues no sé para qué vais a ir a ver la segunda, quiero decir.
Claro, si no te gusta la historia. Bueno, a lo mejor te gusta el libro, como tengo yo aquí.
El libro no lo he leído. Tengo descargada la, porque no está en ningún sitio, pero bueno, sí, sí está. La secuela que salió, que teorías después de lo que estamos viendo de Dune, que se hizo hace años. Porque Dune tiene un montón de cosas. Pero ya hay película, está la película de David Lynch, que duraba 5 horas. Y le dijeron, quita cosas. Está muy bien, pero son 5 horas. Y dijo, es que no se entiende. Ya, pero son 5 horas, David Lynch. La gente se va a morir.
Bueno, pero podía haber hecho 2 partes.
Ya, pero ya sabemos cómo funciona esto del cine. Si funciona la primera bien, si no funciona, no va a haber secuela. Y aunque la historia se quede cortada. Hay algunas cosas que merece la pena que no sigan. Porque, por ejemplo, la de Avatar de Shyamalan, por Dios, gracias que esa cosa no siguió avanzando. Pero, por ejemplo, la de la brújula dorada, que a mí me gustó.
A mí no me encantaba. Yo leí los libros todos como una loca.
Claro, y luego no tiene una serie. Pero bueno, pues Dune igual, se hizo la de Lynch, se abandonó. Luego hay una secuela que sale el Peter McAvoy, el que hacía de... En Múltiple, el actor de Múltiple, creo que es. ¿Os acordáis de la peli de Múltiple?
Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto vamos a hablar de cine? O sea,
poco. Vale. Pero que si quieren ver la secuela de qué va después de Dune, de lo que estamos viendo, sí. Está en esa peli que se llama Los hijos de Dune y creo que estaba en HBO.
Ah, pues mira, eso no lo sabía.
¿Vale? O sea, que si la queréis ver, pero va después de lo que ocurre ahora en Dune. O sea, que si puede que tenga algún retro-spoiler, ¿sabéis lo que os digo? Que cuenten algo de que haya ocurrido y pasen esta secuela que aún no habéis visto. Así que dejadla para dentro de un tiempo.
Mira cómo, ¿vale?, te conocen los polizones. Cuando he preguntado, ¿cuánto vamos a hablar de cine? Tú has contestado poco y pone Wasman, poco, y entre paréntesis pone, miente.
Oye, pero es siempre una cortina de humo. Pero hoy no vamos a hablar mucho de cine, porque es que tampoco hay mucho más. O sea, no sé si hay una serie, pero yo ni la he encontrado, ni sé dónde verla. Pero Los hijos de Dune es una miniserie y bueno, es directa a tele, ¿vale? Así que tampoco esperé algo flipante, pero
okay.
Si nos gusta mucho, hay más material.
Bueno, el caso es que ahora Dune está de moda porque ha salido la segunda película, está siendo un pelotazo, ha recaudado muchísimo más que la primera en solo una semana de estar. Yo fui al estreno y lleva una semana y un par de días, o sea, nada, y ha recaudado muchísimo solo en Estados Unidos, o sea, tremendo. Está bastante bien, a mí sí que me ha gustado.
Mucho más que la primera, o sea, tiene mucho más ritmo, ocurren más cosas, entonces como que no te da tiempo a aburrirte, ¿vale? En ese sentido, como sí. En la otra, que creo que hay muchas escenas que eran más como pausadas, escenarios.
Pero bueno, una cosa de Dune, o Dune, o como sea, es que en realidad...
Es verdad, yo ¿tú dices Dune o Dune?
Yo digo Dune.
Dune de toda la vida.
A ver, pero porque en realidad tampoco pasa nada como lo llames.
En la peli dicen Dune, lo estuve esto y lo mencionan en la palabra.
Yo la vi en inglés, no me fijé mucho. O sea, en realidad no
pues, no me en español dicen Dune.
Bueno, o sea, el caso es que es un libro, yo creo que es fantasía. De hecho, a lo mejor Gisbanos creo que hizo ayer un directo, pero no lo pude ver, que lo tengo ahí guardado, porque estuvieron hablando. Pero yo creo que tiene muchos factores de fantasía, porque hay como un poco de magia, de repente llegan a sitios y no se sabe cómo, las supuestas cosas así de ciencia están basadas un poco en...
No tiene mucha implicación. A lo mejor en el libro lo profundizan, pero de lo que hoy vamos a hablar, yo he profundizado un poco en lo que he visto en los libros y tampoco entran mucho en la parte técnica. Entonces hay cosas que son como magia, pero yo como lo de los poderes psíquicos es magia. O sea, lo de las venas, ¿cómo es? Ven el serid o las señoras estas.
Bueno, señoras mágicas que ven cosas.
Que ven cosas y doblan voluntades. Es un poder psíquico equivalente a magia. O sea, es como... Lo curioso, para los que les gusta mucho, si a alguien de aquí le gusta el Warhammer 40.000 y no ha visto Dune, por favor...
Espera, que ha habido una sub. JS, muchas gracias.
JS. Ha contado, esta vez sí se ha visto, que a veces me ha dicho, no se ve. Muy bien, ahí está. Que eso, que si os gusta el Warhammer 40.000, mirad Dune, porque vais a ver muchas cosas que os van a recordar al propio juego, ¿vale? Entonces,
exacto.
Hay mucha ahí y es magia. O sea, o no las explican, y como los poderes psíquicos y eso. Entonces, bueno. Pero la parte técnica es lo que nosotros vamos a tocar, porque claro, cuando es magia lo hizo un mago.
Bueno, pero que nosotros hablamos de fantasía igual. O sea, quiero decir, el otro día hicimos un programa de un troll o de un, ¿cómo era? ¿Un trasgo?
De un goblin, de un goblin, goblin, un trasgo, sí. que se había comido un cacho de troll.
O sea, quiero decir, a nosotros no nos frena nada, nos gusta todo. Lo hizo un mago, da igual, aquí te lo hablamos. O sea, nos parece tremendo.
Por eso.
Así que
pero vamos a intentar, pero siempre si tienen un poquito más de base técnica o algo, pues siempre como que les
rascamos.
Puedes rascar un poquito más, ¿no? Buscarle un poco más el sentido.
Exacto.
Y en este caso vamos a hablar de dos cosas que son las principales, bueno, 2,5 cosas. ¿No? Una muy chiquita, pero
una
curioso.
Muy chiquita, sí.
Una muy chiquita, pero muy curiosa. Y vamos a hablar de tres cosas, que es lo que nos han dicho al principio cuando estaban enterando. Sí, es verdad, había un juego de Dune, la Play 1 y de ordenador. Yo no lo he llegado a jugar. Era un tipo Age of Empires, estuve viendo o algo así. El Dune 2 era un juego, sí, yo no lo he llegado a jugar. No sé si estará todavía en Steam, seguramente sí, porque esos juegos antiguos lo suelen tener. Pero yo no le llegué a tocar. No, me pilló muy pequeño y no tenía todavía la máquina y no era el tipo de juego que a mí me gustaba. Entonces, no lo he llegado a jugar, ahí me habéis pillado.
Bueno.
Pero oye, ahí si lo queréis probar, que sepa que existe. De esto de gestión de recursos y demás. Pero uh-huh. Bueno, sí, mira, nos dicen que como la Age of Empires. Pero bueno, vamos a hablar de lo que habéis dicho al principio del chat. Hoy venimos a hablar de los destilatrajes y
claro.
del gusano, ¿no? Porque el gusano es la cosa como
es
que más...
el gusano. A mí me encanta el gusano.
Lo icónico de la sí. saga, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí,
bueno,
sí.
Aquí tenemos los primeros destilatrajes, que los había puesto Laura antes, que son los de la peli de David Lynch, que no me acuerdo el año que es, 90 y algo puede ser. Y creo, no, Dune del 84, ¡guau! Del 84, madre mía. No había ni nacido yo. Bueno, ni Laura tampoco.
Somos del mismo año, de hecho soy más joven. Lugar,
así que si
soy
no
más
nacido
joven
yo,
que tú, ¿eh, señorito?
Pero unos meses. Tampoco mucho.
Un mes,
pero,
¿no?
Sí, no había uno y algo, ¿no?
Tú eres de agosto.
Yo del 29.
Yo de 24 de septiembre, pues un mes.
Ah, pues sí. Pues ni un mes, nada. Pues somos de la muy...
Escúchame,
muy,
ha habido una filtración de cumpleaños.
¿Había una filtración?
Solo digo una cosa. No, como alguien no nos felicite los días que se han dicho, cerramos chiringuito. Ocha. No, no, ocha, es broma.
Está ahí apostando fuerte, ¿eh? Ahí.
Es broma, es broma. Todavía ahora, tenéis tiempo, ¿eh?
Bueno, a ti lo pueden ver, porque tú como tienes algunas más redes, siempre pone su cumpleaños y te lo marca y felicítale, pero a mí
yo
no.
Yo no que... tengo mi cumpleaños en ninguna red, ni no, siquiera.
¿En ninguna?
No, solo lo digo, ha sido mi cumple y ya está.
Hay que venir más a clase, ¿ves? Estas son las cosas por las que hay que venir siempre. Bueno, la peli esta son los primeros destilatrajes, que eran un poco como unos trajes como de neopreno parecían,
sí.
Pero tenían cosas que han conservado los nuevos, como por ejemplo el dispositivo este que se pone en la
lo
nariz.
Lo de la nariz.
Bueno, tenían las manos abiertas, aunque tenían como un engancha, tipo unos...
¿Como este?
Nasales. Claro. Sí, tenía un...
¿Soy
un
de Dune? Eso.
No sé,
no,
yo
quita.
Con el calor que hace tú el
bueno,
calor.
Yo vivo en Valencia, así es verdad que hoy ha llovido, así que bueno, hoy no estoy en Dune. No estoy
verdad,
en Arrakis.
Aunque estuve viendo que la zona más viable de para vivir en Arrakis tenía una temperatura media de 45 grados y yo, Sevilla. O sea, quiero decir.
Pero es media, escúchame.
De temperatura. En plan, sí, pero bueno, como en teoría no hay muchas estaciones en Dune porque no hay época de lluvias ni nada, es como siempre sol y calor.
Uh-huh.
Pues técnicamente es como un verano en Sevilla permanente y es como, bueno, pues tampoco quiero decir, no sé si hay algún sevillano escuchándonos que nos lo comente en plan
¿cuál es la temperatura media?
Trajes, una industria textil de destilatrajes para sevillanos, ¿vale? Quiero decir, ahí hay una oportunidad de negocio, yo lo dejo ahí, ¿vale?
Ahí queda.
Ahí queda.
Lo que pasa que es lo que dicen en el chat, en realidad no tiene mucho sentido la melena al vent.
No.
Ahora
no,
veremos.
Ahora veremos. Bueno, los trajes, es verdad que estos trajes eran un poco. Era una ciencia ficción, intentaba ser como un poquito gótica.
Sí.
Esto. Entonces, tenía un rollo no tan realista como otros. Me gustan más los nuevos trajes, son un poquito más acordes. Y aparte el negro sobre el fondo ese de arena blanca, como que saltas a la vista, claro. Se te ve de lejos. Los de ahora que
los calvos te ven, vamos, a 7 kilómetros.
Claro, o sea, precisamente ellos van de negro y se resaltan muchísimo uh-huh. sobre el fondo.
Sí.
Pero los de ahora son un poquito más acordes, ¿no? Tiene ese, mira, ahí tengo ahí, les había puesto la imagen. Sí, esos, que ahí se ven que tienen un tono como más gris, como más pardo. Además suelen sí. llevar algunos como túnicas también para camuflarse. Uh-huh. Eso me gustó mucho en la peli. Hacen mucho hincapié en cómo se mimetizan con el entorno, que es lógico.
Es lo normal. Esta gente está escondida huyendo de unos señores malvados, ¿no? De un imperio, un emperador ahí que está intentando...
Un emperador malo, muy malo.
Malo.
Me sorprendió quién, el actor que lo hace, y no voy a decir quién es. Pero bueno, la cosa es que estos trajes, tengo aquí el fragmento que explica un poquito cómo son, ¿vale? Lo he cogido del libro, voy a leerlo rápido.
Vale.
¿Vale? Para que, y de ahí trabajamos, ¿vale? Dice, básicamente es un tejido de varias microcapas, un filtro de alta eficacia y un sistema de intercambio de calor. Son muchas cosas en una línea. Pero
vale, bueno. Espera. ¿Microcapas?
Filtro de alta eficacia.
Filtro, vale.
Y un sistema de intercambio de calor. ¿Ok?
Dice,
la capa en contacto con la piel es porosa. La transpiración pasa a través, refrescando el cuerpo. Dice, un proceso normal, siendo un proceso normal de evaporación. Las otras dos capas contienen filamentos de intercambio de calor y precipitaciones de sal. La sal es así recuperada. Dice, los movimientos del cuerpo, especialmente la respiración y alguna acción osmótica, proveen al cuerpo de energía suficiente para el bombeo. O sea, lo que dice es que si te mueves, digamos, todo ese fluido se mueve, no necesita un motor, ¿vale?
Vale.
Dice, el agua recuperada circula y termina yendo a parar a los bolsillos de recuperación, de donde uno puede aspirarla a través de un tubo fijo, fijado al lado de vuestro cuello, o sea, una pajita en el cuello.
Vale.
Dice, la orina y las heces son procesadas en el revestimiento de los muslos, ¿no? Que aquí en el traje este que veis, pues parece que lo llevan como un poco más reforzado y parece que llevan una coquilla o algo parecido. Dice, y en pleno desierto, deberéis llevar ese filtro para la respiración, que es lo de la nariz. Eso que veis que se meten como en los sí. orificios nasales y tal.
Que parece cuando están malito en el hospital.
Claro, parecido a eso. Dice, sobre el rostro y estos tapones fijados en esos tubos por la nariz. Se inspira a través del filtro con la boca y se expira a través de la nariz. Con un traje Fremen, en perfectas condiciones, no perderéis más de un dedal de humedad al día, aunque os perdierais en el gran Erg, que es el desierto, ¿no?
Vale, a ver, yo aquí estoy un poco traumatizada, porque yo hay cosas que no sabía. Yo sabía lo del sudor.
Ah, bueno, claro.
Pero claro, esta gente no puede ir a hacer pipí y popó fuera, porque si quieren recuperar todo, hay que recuperarlo todo.
Parecen, no los vemos cuando se los quitan, cuando se los ponen y eso parece que van como un solo mono de pieza. Es verdad que los guantes sí que parece que se los quitan, pero en teoría parece una pieza única, claro, porque si no tendrías que conectar, o sea, si tú te quitas, por ejemplo, si fueran unos pantalones, tendrías que conectar de otra manera todos los tubos que conectan con todo el cuerpo. En teoría es ahí donde se va destilando mucho líquido.
O sea, básicamente lo que va pasando es que se va destilando los líquidos que tú sudas. Por un lado se guardan las sales y otros sólidos, y por otro lado ese agua se recircula o se guarda.
Claro, pero no se puede filtrar el agua a tope, tiene que conservar sales, porque beber agua destilada es peor. No puedes beber agua destilada.
Por eso guardan la sal y luego mezclan un poquito. Creo que no toda, porque beber agua a nivel sudor tampoco parece muy agradable, y agua a nivel pipí popó tampoco parece muy agradable.
Bueno, eso habría que preguntarle a Bear Grylls. Lo imagináis, chavales. Se perdió una oportunidad de hacer ahora un programa especial. O sea, pero bueno, lo que me sorprende es que la sal como que la guardan en el traje y luego precipita. Pero ¿cómo se reabsorbe? Porque la sal es un sólido. O se diluye en el líquido.
Claro, pero yo entiendo que... Claro,
tu piel no lo puede absorber.
Cuando tú sudas, la concentración de sal en el sudor es bastante alta. Tú no podrías beber solo sudor. O sea, tú imagínate que el sudor no tiene bacterias, no tiene nada, que es solo agua con sales. Yo creo que no podrías beberlo, sería demasiado salada.
Claro, sería demasiado salada y aparte el sudor...
Tampoco es que haya probado yo mucho sudor, pero vamos, que alguna vez te cae o lágrimas.
No, no, axilas a la gente, no es por ahí lamiendo axilas.
No, es lo mío.
En un mundo, ¿eh? Estás perdiendo un mundo, ¿no? Eso digo. Pues, a ver, es verdad que tampoco puedes, o sea, aunque te pusieran un vaso, imaginaos en el asqueroso caso de que consigamos llenar un vaso de sudor, ¿vale? Un vaso tamaño agua, y ostras, tómate un trago de sudor, ¿vale? No es que el agua estuviera salada, es que esa agua potencialmente es tóxica.
¿Por qué?
¿Vale? Porque el sudor es una manera en la que el cuerpo también elimina toxinas.
Es verdad. ¿Vale?
Así que no es que te fueras a envenenar si te ves un vaso de sudor, seguramente no, ¿vale? Pero no es agua limpia, no estamos perdiendo agua limpia, no es que se ensucie en la piel, ¿vale? No es como la orina. La orina, por ejemplo, es estéril hasta que pasa por nuestras cavidades, hasta que sale, que ahí es donde se contamina la orina.
Sí, ¿vale? Es verdad.
Pero la orina, si te pinchan en la vejiga y sacan, esa orina es estéril, en teoría, ¿vale? Salvo que tengas alguna infección o algo.
Sí, sí, sí.
¿Okay? Entonces, en el sudor, sin embargo, es tóxico en pequeña cantidad. Es decir, si lamáis sudor, no os va a pasar nada, ¿vale?
Pero no lo bebáis en formato vaso.
Claro, no lo acumuléis. Estamos dando idea a alguien ahí para la supervivencia. Mala idea, ¿sabes?
Por Dios.
Tiene toxinas. Entonces, ¿qué pasa con esas toxinas? El traje las elimina, las separa de las sales, separa sal.
Se entiende que sí. A ver, yo lo que entiendo es que está haciendo una destilación, ¿no?
Claro.
Entonces, por un lado queda los restos.
A ver, es viable destilarlo todo.
Sí. Claro.
Y te quedas con agua destilada.
Igual que el pis. O sea, tú destilas el agua y todas las moléculas nitrogenadas fuera. Urea, tal, claro, todo
imagínate,
fuera.
Imagínate, vamos a ponernos en el fácil. Vamos a coger pis y sudor. Si tú lo destilas totalmente y sacas el agua destilada, bien. La parte sólida se va a quedar en la piel o en las microcapas ahí atascadas, con lo cual las microcapas en algún momento habrá que limpiarlas. Porque igual que muchos filtros, al saturarse, sí, dejan de funcionar.
Claro, o sea, pasar cosas por un filtro chiquitico.
O sea, al final los filtros hay que limpiarlos o cambiarlos. En cualquier industria, en cualquier cosa, hay que cambiarlos. Hasta como lo del aire acondicionado al coche.
Sí.
Pero el agua, si la saco, es destilada.
Sí.
No puedes beber agua destilada.
No puedes, pero la puedes guardar para llevarla después a tu casa y en tu casa ya le haces el tratamiento de residuos que tú necesites echarle. Agua de mineralización débil. Bueno, pues tú le echas ahí lo que quieras.
A lo mejor en los bolsillos donde acumulas el agua. Por cierto, puedes ponerles ahí que tengo un concept muy chulo de cómo eran los destilatrajes, que me ha gustado mucho el diseño. Como que veáis la idea, podéis ahí hacer zoom para que se vea y tal. De por dónde van las piezas y
claro, aquí, porque, claro, la cosa es que en la película llevan la melena al viento, porque quiero decir, Zendaya, o sea, todos claro, queremos ver esa belleza. Verle
la cara a Javier Bardena poniendo gestos, haciendo caras.
Pero a mí lo que me parece es que esto debería ser como un traje de buzo, o sea, de ahí no sale nada, porque
claro,
si no quieres perder ni un dedal, pues es ni un dedal, o sea, cero.
Pongamos que funciona bien el equipo, ¿vale? Y que en lo que te digo, en los bolsillos llevas algún tipo de fondo salino que cuando llega el agua destilada ahí te lo mineraliza un mínimo para que sea bebestible. Vamos a comprar eso en el destilatraje. Lo de la parte de atrás, digamos, lo parte de las heces.
Yo la parte número 2 me la quito, o sea, fuera, lo siento.
Quiero decir,
es que no lo veo bien, no lo veo bien esto.
No, porque además es mucha cantidad de sólido seco, ¿vale?
Sobre todo que o sea, yo creo
no
que está...
No quiero entrar en este tema, pero entendés, es una cantidad de sólido reseñable.
Única vez que se va a hablar de esto ya se acaba el tema, ¿vale?
Ya, ¿vale? Pero
esta gente, espera, Guille, esta gente no toma sopitas para comer. Entonces entiendo que ellos no tienen un número 2 excesivamente hidratado. Casi que lo
no
suyo es...
que comen, ¿eh? Pero en la película...
comen especias, todo el día drogados.
Como una especie... comen una especie de arroz, en cierto momento de la película, un tipo de como de... Parece arroz o algo así, o algún tipo de pasta. Y luego, cuando están en el desierto, se les ve comer como cecina. O algo parecido a cecina, algo como que están masticando y tal. Con sí, lo cual, consumen sólidos. Y consumen sólidos, salen sólidos.
Claro, pero tiene más sentido... Yo creo que tiene más sentido... Que tengan el típico baño portátil que está ahora de moda para poner en las furgonetas de la gente que no quiere tener casa. Y eso haga una prensa y ya está. Yo lo veo mucho más fácil eso. Que ponerte todo el tema cada uno en su traje. Claro, o sea, de toda la vida. Debajo de la cama se saca el orinal y ya está.
Yo he pensado una cosa con respecto a estos trajes. ¿Vale? Porque yo, cuando estaba viéndolo, yo me he acordado de un villano de Spider-Man, ¿vale?
Vale.
El día que hagamos un programa de superhéroes, hablamos de superhéroes. No tengo ahí la imagen, pero voy a buscarte ahí una imagen así que podamos coger, ¿vale?
Lo del orinal no queda muy futurista, pero es que, claro, son unos humanos que se han ido a vivir a un planeta que no está hecho para humanos, quiero decir. Ahora, cuando hablemos de los gusanos, veremos, porque yo creo que en ese planeta, o sea, lo veo como muy difícil sobrevivir realmente, porque claro, eso no está hecho para humanos.
En el chat he puesto una imagen, ¿vale? Para verla, ¿vale? Que es para el villano de Spider-Man, y he pensado una cosa.
Dilo para los que están en modo radio.
Esto es Spider-Man y le está cargando un enemigo que es muy, de los más famosos, que es Rhino, ¿vale? Que es un señor que se puso, que es lo que le hicieron, le echaron una especie de polímero por encima del cuerpo, que es súper, súper, súper duro, y entonces tiene como una exoarmadura durísima con la que pues es muy fuerte y lo que sea. Pero claro, es un que le cubre todo el cuerpo. Entonces hubo gente que preguntó cómo hacía sus cosas, y es que abajo, digamos, de la entrepierna, tiene una especie de
portezuela,
un agujerito por el que descarga, ¿vale? Es muy difícil hablar de estos temas sin usar ciertas palabras.
Nos entendemos entre todos. Todos nos somos humanos. Entre todos,
¿vale? Guiño, guiño. Entonces, digo, a lo mejor los trajes estos de Dune tienen una escotilla o se pueden abrir, ¿sabes? Como por detrás, ¿sabes? Un cuadrito. Y eso, pues, lo pierdes. Pero, claro, ahí sí que pierdes agua también. Entonces, no sé hasta qué punto... ¿Cuál es la idea correcta? Yo quiero pensar que tiene escotilla, porque como eso se acumula ahí, mal.
Sí, mal. Quiero decir, o sea, ¿cuánta comida tiras tú a lo largo de un año de existir? Mucha.
Claro, una semana, dice, no, una semana un destilatraje, ¿cuántas veces va al baño en una semana? ¿Siete veces?
Siete. De media, ¿eh? Sí, entre 3 y 14.
Aunque comas poco, sólido... ahí va a haber un peso.
Fíjate que a mí me gustaría hablar un poco de la evolución que podrían haber tenido los Fremen. Porque, claro, los Fremen ya están como más o menos adaptados a vivir allí, ¿no? En principio se han hecho estos trajes y demás, pero se supone que llevan X generaciones ahí. Y lo ha dicho, ¿quién ha sido? Gorko, que se hace hincapié en que realmente es un lugar muy hostil, lo que quiere decir que a nivel de presión evolutiva, Guille, eso es tremendo. Entonces, esos humanos se parecen demasiado a los humanos normales. Yo creo que deberían ser unos humanos un poco más pequeños, más resecos, porque más pequeños es menos comida, menos residuos, menos necesidad de agua, menos cosas. O sea,
claro, tendrían que ser... Porque aún así el consumir sólido va a generar... O sea, no puedes absorberlo todo. O eso tiene unas digestiones súper lentas, pero aún así hay ciertos metabolitos que no serías capaz de metabolizar. O sea, que... se quedarían como excremento. Es que no.
Lo del, vale, traje number two.
O sea, fuera. Hacer el número dos en el traje. Ahí yo, va a oler.
Lo que yo haría. Claro, o sea, lo que yo haría sería poner eso, un orinal prensa, que sea muy, muy novedoso, ¿no? Como han dicho, pues con luces, ¿no? Luces futuristas, que haga. Y entonces, como una cosa, una especie de cosa japonesa, claro, pero sin agua. Todo en seco, que lo prense y luego junte todas las aguas y ese agua se utilice para otras cosas, por si acaso, porque claro.
Bueno, eso enseñan que tienen como mecanismos para extraer el agua de cosas, ¿no? Entonces dices, pues quizás también tampoco es tan difícil. Además, lo bueno de eso es que es un material homogéneo para extraer el agua. Al fin y al cabo, por presión podría llegar a extraer el agua, ¿no? Aunque fuera sucia, pero el agua la tendrían. Luego ya la... ellos la potabilizarían o lo que sea, sí que sería posible, y el traje llevando una escotilla atrás, ¿sabes? Una aperturita.
Claro,
yo
pero
lo veo bien necesario.
O sea, si tú lo abres también ahí perderías sudor.
Pero, o sea, ya. Yo cuando veo, en serio, yo cuando veo, es que tengo una amiga con pie de curro, lleva mono, y me dijo, lo malo de vestir un mono, se vestió un mono vaquero muy chulo, muy bonito ya que tiene, y dice... lo malo de esto...
es que para ir al baño es todo para abajo.
Que para ir al baño hasta los tobillos, ¿sabes? Entonces, claro, pensadlo así. O sea, si tú vas con un mono, tienes que quitarte todo el mono hasta los tobillos.
Esto es lo mismo que cuando vas al...
una escotilla.
Cuando vas a la playa con bañador entero.
Claro.
Te tienes que quitar todo y es como horrible, la verdad, una sensación horrible. Y más si estás en el desierto y que estás ahí perdiendo sudores y muchos... y no.
Claro. Entonces, eso, una apertura trasera... y más retrete portátil, compresor, escucha, de cosas para este agua, sería lo ideal.
Y escucha, mira lo que dice Miguel, es como cuando Ross intenta quitarse el pantalón de cuero. Amigos, esta gente está hipersudada porque ahí hay muchísimo calor y ellos necesitan refrigerarse, porque nuestro cuerpo necesita refrigerarse, estar a 37. A lo mejor han tenido alguna adaptación que no necesitan 37, a lo mejor pueden estar a 40, por ejemplo, pero aún así, esta gente estará sudando. Quitarte estos trajes que se supone que van como pegados y que están haciendo como el efecto de absorber tu sudor y de... Eso debe ser también complicado, así que cada vez que llegan a la cueva, pobrecillos.
A mí cuando dices, ¡buah! Te imaginas, o sea, te huele ahí, dices, ¡ay, madre! Huele, como decía, huele a cuco, ¿no? Huele a cerrado, o sea, ya. ¡Uf! Pero es verdad, pero ya hablando, aparte ya de ese punto, que ya vemos que tiene sus cositas de estilatraje, en plan, señores de Frame, mándenos un este, que nosotros le hacemos un rediseño muy bueno. Es verdad que le falta una capucha.
O sea, sí. Pero solo en la peli, se supone que en el libro es todo cerrado 100%.
No, parece, en teoría es integral, claro, pero tú pones integral y no sabes quién está hablando, se pierde la cara guapa de los actores. Entonces, claro, o sea, aquí, mira, el que es un poquito más coherente es quizás Bardem, que lleva como una especie de turbante, ¿no? Aparte para ese rollo Arabia y tal, ¿no? Que intenten darle con el desierto, pero es verdad que por lo menos intentan proteger la cabeza, porque ir en un desierto con la cabeza al aire...
Ya.
Riego de insolación, está asegurado. O sea,
exacto. Pero es que mira qué bellos son, quiero decir. Paul, claro. Zendaya, no sé cómo se llama en las películas, porque no me acuerdo nunca de los nombres de nadie. Zendaya y Paul, ¿vale? Todos sabéis de quién. Son guapísimos.
No sabemos el nombre de un actor y la otra tampoco.
A mí, Chani, eso. A mí no me quitéis Chani. Las caras de esta gente, por favor.
La Chani.
Es que no me... A Bardem me lo podéis tapar, que ahora tenemos todos muy vistos, secundarios, lo que queráis. Pero de verdad os lo digo, no me tapéis a Zendaya. Entonces yo voy con el juego de pelos al aire, ok, sé que es por la peli. Porque si toda esta peli me la tienes que hacer con escafandra, chico, o sea, no.
Aparte, supongo que el teaje estará construido, ¿no? Diseñado por zonas. Porque, por ejemplo, en el antebrazo tú no sudas, pero las palmas... O sea, nosotros tenemos
zonas... Yo sudo todo, Guille.
A ver, cuando estás haciendo ejercicio o estás expuesto a mucho calor, sudas todo el cuerpo. Pero hay zonas en las que se acumulan más glándulas sudoríparas. Por ejemplo, las axilas.
Sí.
La ingle también. Los pliegues detrás de las rodillas también. Las palmas de manos y pies también.
Toda la zona más incómoda, de verdad.
En verdad es porque es donde se exige más refrigeración. Es una cuestión de diseño ingenieril.
Pues es un rollo.
Claro, el pelo, por ejemplo, en el cuero cabelludo y en la cara también se requiere mucha refrigeración. Entonces, así, la cara, cayendo. La frente y el pelo,
el bigote,
se le pone chorreando.
Cuando bigote, llevas mascarilla, todo esto, el bigote así sudado, asqueroso.
Es horrible.
Que quiten entonces, el sudor ya. Venga, fuera.
La cara, toda la cara y cabeza es de las zonas que más sudor perdemos. O sea, junto con las axilas y tal, es de las zonas que más. Entonces, llevarlo al viento... mal, el traje debería ser, lo cual crearía un complejo
de
sistema
hecho,
porque
una cosa,
tienes que ventilar la cabeza.
¿Sabes que los niños sudan muchísimo más por la cabeza? O sea, un niño jugando tiene el pelo empapado, es increíble, y luego como que menos, o sea, sí es verdad que si haces mucho deporte y tal, pero los niños fácilmente sudan más por la cabeza. Esto es, no sé si es real o es como una cosa que tengo yo, pero por eso son tan cabezones. A lo mejor es porque son más cabezones en comparación con los humanos, con los adultos. Los niños no son humanos.
Son alienígenas. No, pero es verdad que los niños sudan mucho y es una zona. Y lo cual presentaría una dificultad más, porque si tú te pones un casco o el traje llegara hasta la cabeza, el pelo es un problema. O sea, que seguramente lo más inteligente sería que fueran calvos, como los argones.
O rapados, claro, sí.
O se raparan. Para que la piel tocara directamente con el traje y hubiera esa permeara muy bien. Porque ya no, porque el pelo también tiene una función protectora en la cabeza, pero si tú te proteges con el traje, ese pelo ya no es necesario en tu cabeza.
Cierto.
Entonces, la idea es que sea plano.
O sea que estos deberían ser pelo, los calvos y no los otros.
Claro, para que absorbas mejor, tu traje absorba mejor ese líquido que suda tu cuero cabelludo.
Pero yo al prota no le quiero calvo.
Zendaya pelona.
No.
No.
Bueno, a ver, Zendaya, o sea, está guapa siempre, yo lo siento.
Pero... como todo, ¿eh? Pero claro, todos pelones.
Todos
rapados. Porque la idea, de la misma manera, o sea, llevan... Por ejemplo, es absurdo que lleve barba Bardem y otros de esto, que sí, que es un rollo para que parezca más como esto, las pelis, el cliché del concepto del señor de las arenas, el árabe y tal. Pero la barba... es lo peor que puedes tener cuando hay mucho sol. Porque aunque protege...
¿Por qué?
Si no te puedes lavar, la barba es un nido de roña.
Ah, bueno, pero en realidad, ya, pero quiero decir, la roña antes era como menos problema que ahora.
Claro.
Pero es que la barba tiene una función en realidad también protectora del sol.
Protectora del sol. Pero claro, si no, esta gente no se lava, por lo que parece, porque el agua es ultra sagrada.
Claro.
Entonces,
no les dejan ni llorar.
Claro, o sea, es que llorar está mal. Es como. Bueno.
Llorar es peor que ser Taylor Swift. O sea.
Y que te echen un escupitajo es un regalo. Que, no. Esa escena hay que reconocerla, que fue muy buena en la primera peli. Es de la primera peli, ¿vale? No es spoiler. Me gustó mucho porque es un concepto de. Mira, socialmente, algo cómo cambia según el grupo, la civilización, el concepto puede ser totalmente opuesto. Es cuando conocen, creo, al Momoa, el Bardem, o llega el Bardem al Palacio de los Atreides en Arrakis, y le llega y le pega un escupitajo, y el Momoa le quiere como inflar a palos, y dice, no, que esto en su caso es como un gesto de respeto, porque está regalándote su agua, que le cuesta mucho... Y me pareció muy, muy curioso, muy interesante.
Sí, la verdad es que está guay. Ese lore mola un montón, sí.
Llorar puede ser una tontería, pero sudar es necesario. O sea,
para los humanos,
que lo
sí.
vean como algo mal, es imprescindible sudar. Y algunos animales sudan. Los caballos sudan.
Sí, mola un montón verlos.
Cuando hay mucho calor y tal, si tú le quitas una silla, la silla de montar al caballo, le vais a ver la marca de sudor donde ha tenido la silla.
Tremendo.
Es súper curioso.
Y a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Que es raro. Y de hecho, la gente que monta caballo, que sabe de caballos, puede reconocer el olor de sudor de caballo, que dicen que es muy característico. Yo no lo puedo saber porque nunca he olido sudor de caballo. No. Pero
yo monto a caballo, pues no ha llegado.
Alguien sudor, está diciendo por ahí que se suele lavar con arena. Claro, entiendo que sería como una exfoliación, ¿no? O sea...
Con bicarbonato. ¿Por qué tengo bicarbonato aquí? No os asustéis, no es que me lave con bicarbonato.
¡Vamos a hacer un volcán!
No. Es porque el super agarra más rápido y más fuerte si usas bicarbonato.
¿El qué?
El super glue, el pegamento. El super glue.
¿A qué has estado pegando miniaturas?
Si pones un poquito de bicarbonato y echas super glue, fija que alucinas. Muchas veces que pegar metal o superficies poco porosas, ya. Que es muy difícil, pues echas un poquito de bicarbonato y se agarra eso, vamos...
Oye, tremendo.
Me enseñaron, es química. Es maravilloso, cristaliza al momento. Y es de las cosas que mejor hace que le aumenta la fijación al superglue un montón. Esto os lo regalo.
¿Alguien ha preguntado arriba algo? Es que Letor, muchas gracias por los 100 bits. Algo del sudor y algo de bacterias. Y no me acuerdo, era muy buena pregunta, he dicho, me la guardo en la cabeza para luego.
¿Por el olor del sudor por las bacterias puede ser?
No era eso, pero bueno, en principio el olor del sudor sí que es por las bacterias que se comen el sudor y generan su cosita. Pero porfa, si alguien ha preguntado a alguien, alguien ha preguntado eso, que lo vuelva a poner porque me ha gustado mucho la pregunta. Algo de que si el sudor infectaba, algo de eso, porfa.
El sudor no, bueno, el sudor
o sea,
no,
en principio, ya, en principio... El sudor no lleva bacterias, o sea, las bacterias están en la piel. Creo que era por ahí la respuesta, ¿vale?
Por eso también, si alguien tiene un problema con el olor de axilas, muchas veces le recomiendan que se depile la axila, porque en los pelos de las axilas estas bacterias suelen acumularse también, ¿vale? Entonces, al margen de que tú te laves con cierta continuidad, que es importante, dúchense, pero es verdad que en algunos sitios recomiendan por eso, porque... reduce un poco el olor de axila. Sigue oliendo de axila, porque sigues teniendo piel, pero bastante menos.
Ah, vale, sí. Esta era la pregunta.
Ya la he encontrado.
Mira, entonces, ¿el sudor sí que podría infectar un tatuaje en proceso de curación? Sí, pero no por el sudor, sino porque cuando hay sudor, las bacterias que tienes en tu piel crecen más. Y entonces, al crecer más, ahí podría favorecerse esa infección.
Sobre todo en zonas en las que hay más probabilidad de que haya una microflora, por ejemplo. Si te haces un tatuaje aquí, justo debajo de las axilas, es donde tienes un cúmulo de
más bacterias.
Más bacterias. Entonces, si ese sudor circula hacia abajo porque cae por gravedad, ¿vale? Porque te chorrea la axila, puede llegar a ese tatuaje y puede dificultarlo. O si, por ejemplo, te has hecho un tatuaje en la pierna y en la zona de la ingle hay mucha microflora, muchísima. Entonces, que algo pueda llegar ahí...
Más fácil.
Tendría que chorrear o, por ejemplo, tocarte la axila o tal y luego tocar ahí como si tocas cualquier zona sucia, o sea, como si tocas la planta de los pies, quiero decir. Uh-huh. Pero son zonas más propensas. Pero el sudor, si yo te cogiera sudor como tal, es muy difícil que llegara a ser una cantidad de infección importante. Aparte, no son bacterias tan patógenas como otras, ¿vale? Uh-huh. No es lo mismo las bacterias que en la axila que las que hay en la ingle, por ejemplo.
Exacto. ¿Vale?
Entonces, también habría que ver qué índice, qué potencial de patogenicidad tendrían los...
¿Y cuánto tiempo está ese sudor con esas bacterias en tu piel? Quiero decir, no es lo mismo si tú sudas y al rato te limpias que si tú dejas ahí el sudor un par de días. O sea, obviamente, pues es diferente. Claro. Pero sí, las bacterias están ahí. Y alguien ha preguntado si los desodorantes acaban con esas bacterias o solo camuflan el dolor. Supongo que depende. En principio creo que acabar con ellas es básicamente imposible, porque es una zona que está...
camuflar, atrapan las moléculas de olor. Así es como esto. Todo depende, ¿sabes? A lo mejor si te echas desodorante alcohol etílico, ¿sabes? Del de desinfectar, que claro, se puso en modo pandemia, como que te deja de oler porque te cargas la microflora, que tampoco es bueno, porque la flora hace competencia, ya lo
sí.
hablamos.
Sí, y luego también hay algunos que lo que hacen es bloquear las glándulas sudoríparas, pero que tampoco es ideal, porque... Bueno, si tienes un problema que sudas demasiado, pues a lo mejor por un profesional y demás, pero bloquear glándulas sudoríparas dependiendo de dónde estés y demás, pues a lo mejor tampoco es ideal, porque también pues suelen ser bastante irritantes. Estos como que generan una especie de tapón y suele irritar bastante, la verdad. Pero bueno, claro, sí, el antitranspirante. O sea, un poquito está bien, pero abusar pues tampoco es lo suyo.
Bruce Lee, por ejemplo, se operó las glándulas sudoríparas de las axilas porque sudaba muchísimo para que el nervio no las hiciera, no elimina ya tanto.
Te puedes poner Botox.
También.
En las manos, en las axilas, en los pies. Si sudas mucho, sí.
¿Sabes quién no tiene problema de sudor? Los ratoncitos de Dune.
No.
Han perdido una oportunidad de vender muñecos. También te lo digo. Yo lo vi y dije, se venderían solos. Ya. ¿Sabes?
Son buenísimos.
Ahí tenéis más trajes de Dune. Este, por ejemplo, es como una escafandra. A mí me gusta mucho.
Este es la leche.
Ahí tiene un diseño en 3D.
Y aquí se ven, de hecho, mola un montón. Ahora voy. Se ven las mochilas con el agua acumulada.
Claro, que son como unos depósitos. Que
y se ve...
Debe estar dentro de la ropa, pero no lo ves.
Claro.
Y se ve un depósito. Estos conceptos molan mucho.
Y aquí se ve, además, los cablecitos de agua, que entiendo que eso ayudará a la refrigeración, realmente. Claro. Cuando
tú... Aparte, te enseña a respirar, porque ellos dicen siempre, inspira por la boca y exhala por la nariz, porque por la respiración se pierde vapor. Claro, para que las tuberías de la nariz, o sea, los tubitos estos, pues también recuperen algo de humedad, ¿no? Pero con una escafandra sería ideal, porque al tener ventilada toda la escafandra, todo el gas se filtraría, con lo cual mucho mejor.
Y supongo que estas escafandras funcionan un poco con energía solar, porque estando allí... No creo,
claro, porque ellos te dicen que sus trajes funcionan, tú al moverte, como que haces que ese bombeo sea... autónomo, no necesites una fuente de energía.
Exacto.
Es un poco fantasioso. Yo creo que lo más ideal sería hacer algo pues como llevan los marines, que llevan toda una mochila para soporte vital. Es lo que más lógico veo. Que aunque es un poco más aparatoso, sí que es verdad que es más funcional y da más posibilidades a más cosas, como filtros de aire para cuando hay una tormenta de arena y demás, y más protección.
Speed ha llegado tarde, pero esto ya lo hemos hablado. Se supone que los trajes tienen un procesador de hacer number two y number one. El piece se reutiliza todo. Pero hemos propuesto retrete portátil porque no lo veíamos nada claro. Porque
y una apertura en la parte baja del traje que puedas abrirte.
Sería
para
que mejor.
No te entero, porque si no,
sí.
Mal apaño. Sí, como que ves unas prisas, pues, se hace como Hulk, te la rompes así la ropa. Como que ves un apretón, ¿sabes lo que te hace? Mal. Pero bueno, pero sí, y ahí en la siguiente imagen tenía es un 3D para ver cómo quedaría este traje, me parece súper chulo.
Mola.
¿Vale? Me parece una idea genial.
Sí, y lo además...
Que parece muy frágil.
Claro, sí, parece que te lo pueden pinchar como si fueras un astronauta y se te descomprime todo.
Claro.
Un poco, ¿no? Pero sí que a mí me parece buena idea lo de que la boca esté tapada, la nariz esté tapada y claro, en la anterior se ve que también llevan una... Una está. Diego, bienvenidos.
Diego.
Muchas gracias por esa raid. Espero que estéis súper bien. Un besito para nuestro Diego, que le queremos un montón.
A todos. Estamos con Dune y estábamos terminando de hablar de estilatraje, pero tranquilos, que vamos a hablar de una cosita más. Y
una y media y no, más.
Luego el salseo, una y media. Sí, vamos sí, con sí, la media. Porque nos, el, ¿cómo se llama el poll? Le llaman
Muad. Muad al-Dabit. No sé decirlo.
Muad al-Dabit. Creo que era Muad'Dib.
¿Vale? Muad'Dib.
Muad'Dib. ¿Y de dónde viene Muad'Dib? Pues viene, él dice que se lo pone en nombre de este ratoncito del desierto.
Lo amo, de Metzien.
Que sale, que dicen que es muy resiliente al desierto y que en sus orejas es capaz de condensar agua y de ahí bebe. Luego se limpia como la oreja y bebe ese agua, ¿no? Que se alimenta de pequeños insectos y de cositas que haya por el desierto.
Exacto.
Vale. Esto es 50%. ¿Vale? A ver, lo de condensar agua, mal. Porque
claro,
para condensar agua necesita frío.
Sí.
No es una cuestión de que se apoye la humedad mágicamente y ya se vuelve líquido. Si no hay una refrigeración, ese agua jamás se te va a condensar.
Exacto.
¿Vale? Las ventanas, no se condensa nunca agua en verano. Se condensa
tu baño,
en invierno.
Cuando te duchas, el espejo está frío. Claro, el espejo está frío. Esa humedad del aire, que tú has, del agua caliente que tú has generado, se ha evaporado, se queda en la ventana fría, en la pared fría, en el espejo frío. Todo tiene que estar frío. Entonces... Claro. ¿Cómo enfría este conejo, este bichito, sus orejas, este ratón?
Podía ser... Dagadma ha dicho algo correcto. Dice, no recoge rocío como las plantas. Si viviera de noche, y suponiendo que las noches en Arrakis sean muy frías, Dune, vamos, en el planeta este desértico, podría llegar a lo mejor a condensar algo de agua. Podría.
Y escúchame. Podría, a lo mejor,
es muy forzado.
Escúchame, además, se supone que Arrakis es súper seco. A nivel de porcentaje de vapor de agua que hay en la atmósfera, se supone que es súper seco, porque si no, esta gente estaría poniendo lonas gigantes y obteniendo piscinas de agua. Y lo que están es recogiendo su propio pis, ¿no? O sea...
Claro, o sea, que tampoco debe... No hay suficiente humedad en el aire, porque para eso necesita mucha, mucha, mucha humedad que sature y junto con la baja temperatura hace que el proceso de condensación. Si no, no hay tutía. Entonces, eso no es muy tal. Pero nosotros este ratón ya lo tenemos en la Tierra. Porque tenemos una especie que se llama el ratón o la rata canguro.
Por favor. Deme 10.
No es venenosa.
Este no quiere matarte.
Vale. Y veis las patitas, se parece bastante. Tiene unas patas muy, muy chiquitas. Y tiene las orejas pequeñas, eso sí, pero tiene esa misma estructura. El tamaño es súper chiquito, ¿vale? Y pero lo bonito son las orejas, ¿no? Pues tenemos también un ratón igual, pero con orejas. Mira, pónselo, que sí, le va sí, a encantar. Sí. Estos son los gerbos. Es por verdad. Cierto, la palabra gerbo viene de yarbu, que es un término árabe. Ah. Que es como los designan. O sea, que cuadra que el ratón sea como, ¿no? Con esa idea del concepto árabe que tienen los fremen.
Sí, 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 sí.
Que sea un ratón del desierto, bueno, pues los gerbos.
Está todo pensado, ¿eh?
Pero no son de la misma familia de los anteriores. Es una evolución convergente. Se parecen, pero no están emparentados familiarmente.
Uh-huh.
O sea que me parece una cosa súper curiosa.
Es muy
porque
cookie.
No son los otros son murídidos y estos son dipodinos. No, no tienen nada que ver. No son de la misma rama evolutiva, si buscamos la filogenia. Pero la evolución convergente ha hecho que tengan la misma solución para el mismo problema. Ser
igual,
con las patas,
claro.
Y ser chiquitos, manos chiquitas, que casi parece que ni tienen. Y estos tienen orejas más grandes, bueno, pues para oír mejor. Por su
no situación. Por lo del agua.
No por lo del agua. En este caso es solo finalidad auditiva. Pero el parecido es
sí.
Uno a uno.
Yo recuerdo un documental típico de la 2 que hablaba de los animales del desierto y cómo hacían que tenían muy poco tiempo sus paticas en la arena. Porque claro, la arena quema.
Ah, pues quema.
Entonces, molaba mucho porque había un dragoncillo, una especie de iguana.
Que sí. Va alternando las patas y las va teniendo así.
Sí, como en diagonal sí. Siempre. Y era monísimo, la verdad, me encanta. Los animalitos pues, del desierto son una pasada. Y,
pues son súper curiosos.
Sí, 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 sí. Pero bueno, en principio parece ser que no es posible condensar. Alguien ha dicho por ahí que hay un escarabajo que hace esto, la condensación, con agua marina, o sea, con aire marino, es decir, que está cerca de la costa, que ahí claro que tienes una humedad, pero en este caso, en este desierto, aquí se supone que en este planeta, en Arrakis, no hay agua.
No hay agua. Está más seco que la mojama, eso. Así que no es posible. Por cierto, si queréis ver, busca una imagen del esqueleto del ratón para que veáis que la parte larga que habéis visto, sobre la que se apoya, son los pies.
Sí.
Las rótulas están arriba de la cadera.
Sí.
Para que veáis, y veáis las manitas que tienen. Son súper chiquitas.
En realidad solo van de puntillas. Esos pies largos... Solo van
en la punta del dedo, exacto. El resto, la parte, la primera parte larga es el pie, ¿no? Si lo emparentáramos con nuestra anatomía, sería el pie. Luego lo que doblan hacia adelante es la tibia y el peroné. Y luego el teocito que une la cadera con la rodilla, ese es el fémur. El fémur es cortito.
Es que es tremendo. Es que me encanta anatomía comparada de animales fantásticos, Guille. Es que es mi pasión. Es mi auténtica pasión.
Es un pigmeo. Es que es verdad. Las manitas son súper pequeñas porque apenas cazan pequeños insectos. O sea, se alimentan de cosas muy, muy chiquitas.
Entonces... Hay que ver porque el tema de alimentación en Arrakis a mí me raya mucho, ¿vale? Porque ahora vamos a hablar de los gusanos. Pero se supone que el ratoncillo este que estamos viendo... Sí que es un ratoncillo, en principio, que necesita agua y que está, en principio, basado en carbono, no sabemos, ¿vale? Porque estamos hablando de un planeta extraterrestre, que no sabemos nada.
Suponemos que escarbará o encontrará alguna planta subterránea o algo y se alimentará de ella. Y,
si necesita agua, es yo he pensado mucho en esto. O sea, realmente necesito saber más de la bioquímica de Arrakis. Lo que pasa es que sí es cierto que es más bien fantasía, ¿no? Pero quiero saberlo. Se alimenta en la Pokéball. Es que es como un Pokémon chiquitito, lo amo mucho.
Te cabe en un bolsillo. Pero bueno, estos ratones, si buscáis un gerbo normal, los gerbos... Creo que las chinchillas serían lo más parecido.
Sí.
Que podías tener de mascota a estos animales.
Mira,
las chinchillas que se dan un aire.
Nos dice Dawulper que en Arrakis, según las novelas, hay mucha agua, pero está encapsulada bajo la arena por una barrera que crean las larvas de los gusanos. Claro, pero el caso es que luego los gusanos son como alérgicos al agua, ¿no?
Es mortal para ellos.
Entonces,
vamos a pasar a los gusanos, porque eso sí que tiene
chicha. Es que tiene mucha chicha. Me encantan los gusanos. O sea, no los entiendo bien, pero me gusta.
Este es el gusano de David Lynch. Este, el fondo naranja, es un gusano así enorme. Y, bueno,
son gusanos gigantes. Arriba,
dos puntitos que es que lo están montando, ¿vale? Esto no es spoiler porque se ha visto en todas partes.
Unos señores que...
¡Arre! Se ven dos puntitos, chiquititos. O sea, son canijos, ¿vale? Y luego tenemos la versión moderna. La versión antigua tiene como tres labios que se abre.
Sí.
La versión moderna es simplemente un tubo con colmillos.
Que a mí me recuerda muchísimo a una lamprea. Pero en vez de tener dientes y puntiagudos, tiene como picudos.
Sí, son como pelos de ballena, como tú dijiste. Pero claro, si fuera una lamprea, en la lamprea su boca es horadar.
Sí.
Su función es taladrar. Va a los cadáveres y se dedican a perforar y a rotar, digamos... roer.
Exacto.
El cadáver, porque esto tiene pelos de ballena, porque en teoría filtran, pero claro, cuando estás filtrando un sólido no tiene mucho sentido, porque lo que quieres es que los pelos se quede el sólido, que es lo que hace la ballena.
Sí.
Y el líquido luego se expulsa.
Sí.
Pero la arena, aquí lo que hace, no tiene sentido esos colmillos, porque lo que hacen los gusanos estos de arena es tragárselo todo.
Sí.
O sea, se tragan todo y echan todo por detrás.
Lo que ha dicho. Pero, claro, eso realmente es lo que hacen en realidad las lombrices. Las lombrices,
sí.
Cuando van por ahí horadando, lo que van haciendo es comer y cagar. Lo que les gusta se lo quedan y el resto pasa cual fibra, pa dentro y pa fuera, según entra, sale. Entonces yo me los imaginaba realmente como lombrices que van por el desierto, o sea, arrastrando todo. Todo lo que toda la arena que entra en su agujero gigante lo gestionan, no sé cómo, y sale. ¿Qué pasa? Que es que es un poco como un ojete gigante, es verdad. Es
no
verdad.
Sé qué has visto tú, con dientes, ¿sabes? ¿Qué quiero
bueno,
decir?
Pero tiene rayas, o sea, Guille, yo lo entiendo, o sea...
Las estrías, ya, vale.
Menos mal que hoy no nos tienen puestos en portada.
En portada, porque... menos mal.
Creo
vale.
Creo que a lo mejor sí, no lo sé.
Está bien, mejor no lo sepamos, dejémoslo ahí.
Vamos a pensar que estamos solo en familia, porque estas cosas...
Sí, nos dicen, mira, las cazadoras de viento, esos que son como unas velas, unas velas enormes que capturan agua y tal. Sí, pero de nuevo, para recuperar el agua y en el desierto de Atacama. Yo eso no lo sabía, que había en el desierto de Atacama ese tipo de tal. En la peli sale que cómo capturan agua con una especie de velas y no sé qué. Pero yo no sé hasta qué punto es viable con la falta de humedad. Pero me voy a apuntarlo del desierto de Atacama porque...
Queremos hacer especiales de lugares muy guays en el mundo.
Sí, de extremófilos.
Nos dijiste el otro día Yellowstone, desierto de Atacama sería otra opción. Lagos de sal sería también un programa chulo.
Sí. Sí, 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 sí.
Especial, o sea, Móstoles, pues.
Especial Móstoles. Sí, ¿no? Va, unos cuantos barrios de Madrid estarían en ese programa, ¿verdad? Bueno, que lo que sí es que nos habías puesto más arriba, que tenéis que, me lo había puesto lo de las larvas, que son, que se llaman truchas de arena, ¿verdad? Porque son, no sé por qué truchas de arena, porque no han visto una, o sea, para llamarlo trucha de arena, has tenido que ver una trucha, ¿sabes? Quiero decir, no sé.
Bueno, pero escucha. Llama atención. No, 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 esto es como la Biblia, al final está escrito para el que lo lee.
Para el que lo lee, claro.
¿Vale?
Creo que lo podían llamar surcadores de arena, porque surcan la arena, ya está.
Voy a sonarme los mocos, ¿vale? No miréis.
Dicen que encapsulan el agua y los adultos son una agrupación de larvas fusionadas. Lo de que el adulto sea una agrupación de larvas fusionadas lo veo rarísimo. Rarísimo por la estructura que tienen los gusanos de arena. Porque si tú... Hay organismos que son colectivos en la Tierra, ¿vale? Que son a base de acumularse muchos organismos, pero no tienen una estructura definida de la manera en que lo tiene esto. O sea, los corales son un organismo colectivo, que se han acumulado muchos seres vivos en él, pero no tienen zonas tan diferenciadas y tan especializadas. Entonces, eso de que se agrupen no lo veo yo mucho sentido. Que estas crezcan, sí, sí lo veo sentido, y que a lo mejor esa dependencia o sensibilidad al agua la ganen con el tiempo.
Puede ser. Puede ser. Claro, las larvas sí que hacen lo del agua, que van como acumulando las moléculas de agua, las van como actuando. Entiendo que lo que yo he entendido un poco es que actúan como nucleación, ¿vale? Cuando hay muchas moléculas de agua, pero no están unidas, necesitas como algo para que se unan y se vayan acumulando ahí y se vaya formando la gota, ¿no? Entiendo que sería más o menos algo así. Pero realmente no sé cómo podrías ir de ahí, de ser el que acumula las gotitas de agua y demás, a ser un bicho que luego no quieres tener nada que ver con el agua, cero.
Aparte es difícil entender cómo es la creación de agua, porque el agua de lluvia es por nucleación. Si hay una molécula que atrae al agua, a las de agua, y las acumula y crea la gota.
Sí.
Pero bajo tierra hay muchas partículas. O la arena se filtra o creas una bolsa que sea de alguna manera impermeable para que el agua se acumule.
Cierto.
Porque el agua, que no hay algo que diferencie el punto de nucleación, no sé si me explico. Al haber tanto granito de arena, todos son posibles puntos de nucleación del agua.
Es verdad.
Lo cual haría que se dispersara. Necesitas algo que sea destacable. Eso es lo que yo veo difícil. Es más coherente que haya una balsa de agua
que esté ahí, porque
claro, tiene más sentido. O sea, hablando de geología y tal, nuestros geólogos de cabecera, que luego digan, pues no es así porque... o que nos lo aclaren, yo estoy encantado que nos lo... esto. Y otra cosa...
Nos dice Gorko, es el animal más extraño del universo, en su interior hay procesos químicos increíbles, yo he visto que hasta hay como fuego ahí dentro, y que incluso expulsa ozono cuando se mueve.
Sí.
Que esa es otra.
En las novelas dicen que son como un... tiene un aliento súper caliente porque por dentro son como un puñetero horno. O sea, y que huele a la especia.
Es que tiene, al parecer, tiene importancia su metabolismo, ¿no? Cuando toda esa arena entra en ellos y supongo que sale, ahí se supone que hacen algo por la especia. Y yo he visto que incluso hay teorías, porque ya sabéis que todas las sagas de fantasía, de ciencia ficción, que son tremendas, al final desarrollan un fanbase que intenta hacer teorías, hipótesis de cosas, que podría ser que incluso no estén basados en el carbono, porque si no toman agua, imagínate, la vida tal y como la conocemos basada en el carbono, es imposible imaginarte una vida en la que no haya aporte de agua, cero. O sea, que tú...
Necesitas un fluido para que se muevan las moléculas, un medio fluido. A lo mejor no es agua.
Para que dentro de las células se den las reacciones químicas. Entonces tendría que haber otro tipo de disolvente, como se ha propuesto, hay químicos que proponen, o sea, no para Dune en particular, sino para la vida, formamida o algún otro disolvente orgánico que haya a una temperatura, porque claro, si está evaporado no sirve porque ya no está líquido, si está sólido tampoco. Su disolvente es la arena.
Claro, pero tiene que estar a más temperatura para aguantar el esto. Igual, su bioquímica interna, porque son enormes, que eso ahora lo hablaremos, su bioquímica interna, si sube de cierta temperatura, las proteínas se desnaturalizan.
Sí.
O sea, a 50 grados, por ejemplo, muchas proteínas nuestras.
Claro, pero la realidad es que existen extremófilos.
Claro, tiene que ser, tienen que ser unos extremófilos muy concretos, con lo sí. cual es que son muy difíciles.
Es muy porque, guay, mira, de hecho.
La imagen que te capturé el tamaño para que lo enseñes.
Espera, el estudio de las ¿es esta? No.
Esa.
El estudio de las proteínas de los extremófilos es súper interesante, porque yo he trabajado con un organismo extremófilo, que es un hongo que se llama Caetomium thermophyllum, que creo que su temperatura es alrededor de 52, la ideal, pero puede sobrevivir a bastante más, ¿vale? Y básicamente lo que hacíamos era utilizar proteínas de este hongo en la levadura normal, porque se expresaban mucho mejor, porque eran mucho más estables. Lo que ocurre es que son proteínas mucho más compactas, hay muchos más enlaces entre los aminoácidos. Tú imagínate un burruño hecho de cuerda, ¿vale? Vale. Si tú puedes, en principio, si no está hecho mucho el nudo, puedes estirarlo y pierdes la forma. Aunque siga siendo un poco burruño, pues al final pierdes la forma. Pero unas claro. proteínas que están especializadas en organismos termófilos, ese nudo está mucho más cerrado y te es mucho más difícil como desligarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, es posible. O sea, sí que tenemos organismos que tienen proteínas, pero sí es cierto que el agua sigue siendo parte esencial de la vida de estos organismos. Así que, bueno... Hay gente que por ahí está pensando que no están basados en carbono para poder prescindir del agua. No lo sé.
Claro, pero tenía que pensar otro tipo de proteína. Mira, nos ha dicho Noctus Hembra, dice, el tamaño es gigante, ¿no? Es dantesco. Ahí tenéis, según los que dicen, la que es la más grande, ¿no? Porque dicen que puede haber de 100 metros, de 400 metros y de 2.500.
Tremendo.
Es monstruoso, es gigantesco, sí, 1.500, sí, sí. O sea, 2,5 kilómetros. Cuando el animal más grande que decían, que esto está sacado del canal, que no me acuerdo el nombre, me lo pasé hasta ayer, que estuvo para coger la captura, que era muy chula la imagen, decían que el animal más largo que hay es una ballena con 40 metros, la ballena azul, que es más grande de la Tierra. Entonces dices, joder, es que 100 metros y tal. Y esto tiene muchos problemas, ¿vale? No sería muy viable esta estructura. Uh-huh. Por muchas razones que no voy a entrar en ello, porque tenemos pendiente un programa de kaijus con Godzilla, Kong y eso, que sí. haremos, porque ahora vende la película dentro de poco, pero es verdad que tiene muchos problemas, porque al ser tan grande, todo se tiene que redimensionar y hay cosas que son muy difíciles de mantener a gran escala. Por ejemplo, claro. la temperatura corporal, ¿vale? Es verdad que en Arrakis hace un calor del carajo y la arena estará caliente del carajo. ¿Vale? Estará eso, como Sevilla a mediodía, en pleno agosto. Pero si tú tienes tantas capas de tejido y la capa externa es súper dura y súper gruesa, seguramente si tú te metes si estuvieras en el interior, la temperatura no sería igual que en el exterior. A menos que todas esas reacciones químicas que tengan en su interior difundan calor irradiando hacia el exterior para mantener un equilibrio de temperatura en los tejidos. Es súper complejo eso. Y luego necesitarían tener una estructura interna de andamio.
Claro.
Porque si no...
Claro, el tema de las armaduras, que cuanto más grande eres, no te vale simplemente con aumentar un poquito el tamaño, sino que el porcentaje del peso de esa armadura, ya sea natural o sea puesta, tiene que ser cada vez mayor. Entonces... como que al final la mayoría sería esa parte exterior protectora y casi por dentro no le quedaría nada al bicho.
Claro, porque si tienes unos órganos, porque dices, bueno, pero por fuera los anillos son muy duros y por eso es una tubería, por eso no se aplana, ¿no? Dices, vale, ok, pero por dentro de los órganos, ¿cómo los sostienes?
Claro.
Porque los órganos son, o sea, luego tengo una imagen de cómo
están ahí sentadicos.
Uno. Claro, los órganos se caen para abajo. O tienes que tener muchísimo músculo y tejido conjuntivo de sujeción para sostenerlo dentro.
Este gusano tiene arriba y abajo porque, claro, lo mismo va haciendo así y no tiene arriba y abajo y entonces va como en espiral. No lo sé cómo nadan. No se sabe cómo van.
No se sabe cómo van. En teoría parece que no rotan. Porque
pero si entonces
no...
coletean. Nadan como claro. un pez así.
Claro, tienen que coletear porque si no, la otra forma sería rotando. Pero ya. Si rotaran, no sería imposible montarlo, porque en cuanto te sí. subieras y diera media vuelta, toma por saco.
Hay una pregunta interesante de Santrum. Dice, en alguna época de la Tierra, cuando hubo animales grandes, ¿hasta qué tamaño alcanzaron los gusanos? Gusanos, ni idea, ¿vale? De gusanos no sé nada. Pero sé que hay un cangrejo que llegó a medir 3,5 metros.
Los artrópodos crecieron bastante, ¿vale? Por el alto índice de oxígeno en... por el oxígeno que había en la atmósfera. Entonces, cierto. Había escolopendras bastante grandes. Pero hablamos de escolopendras, que son artrópodos. Esto, en teoría, no es un artrópodo. Uh-huh. Tampoco nos dicen lo que son.
Tampoco sabemos lo que es, claro.
Es un cordado, ¿sabes? Porque la lamprea es un cordado, pero no un vertebrado, porque no tiene vértebras. Pero esto sería, a lo mejor es una especie esto de cordado. No te dicen. Te dicen gusano como término general. Uh-huh. Pero un gusano puede ser una lombriz, que es un anélido, puede ser una oruga, porque no tienes mucho conocimiento de biología, y una oruga, en verdad, en la fase previa de un artrópodo, sí. O puede ser un platelminto. O sea, pues, hay muchos tipos de esto. O sea, que
es que, claro, estamos hablando de un gusano alien, que podría ser anélido, pero que anélido no es, porque los anélidos que nosotros conocemos están como...
Claro. O podría están ser jugosos, como un pepino, ¿no?, de mar. Y un pepino de mar no es un anélido. O sea,
es todo muy complicado, es todo muy complicado.
Lo que así a mí sí que me raya, y creo que es el agujero de guión que tiene más grande los gusanos, son los tamper que ponen los Fremen.
Sí.
Ahí tengo una imagen de un tamper,
un pum,
no sé cómo es en español, pum, lo que bombea el ruido ese para traerlos.
Sí, como una baliza de ruido.
Sí, es una baliza que da un golpe de compresión en la arena y crea esa vibración y atrae a los gusanos, ¿no? Que lo usan, pues, para, sí, muchas cosas, cuando hay que llamarlos y tal. Vale, hasta aquí te lo puedo comprar porque, bueno, son animales que perciben vibraciones, al carecer de ojos, tienen algún sentido que les permita percibir vibraciones.
Seguramente, no, claro, raro. Sí.
Muchos animales lo tienen, que son ciegos, no me sorprende nada. Perfecto, hasta aquí te lo compro. Pero a mí me raya mucho lo del andar por el desierto, ¿vale?
Uf, es que la arena está compacta, ¿eh?
En la arena no está compacta.
Pero abajo sí, mucho, claro, peso de mucha arena.
Claro, la parte de abajo está compacta, pero la parte de arriba no. Entonces, tu vibración se desplaza en toda la arena. O sea, si vosotros vais a la playa, sí, ¿vale? Tú te pones a escarbar como un topillo, la primera parte de la arena la quitas sin esfuerzo.
Sí, sí.
Tranquilamente un palmo, palmo y medio llegas. Pero en cuanto llegas a la arena sólida, se compacta.
Sí.
¿Vale? Vale. Si el efecto que tienen las pisadas sobre la arena no se debería difundir mucho más y dispersar porque la arena es blanda arriba. ¿Sabes? Cuando un medio, o sea, es muy sólido,
que formaría...
permite mucho mejor la vibración. Pero al final, la arena blanda, la arena ya, que no está compactada de la superficie, dispersaría esa vibración y no llegaría tan lejos como para que te oiga a kilómetros.
Entiendo lo que dices. O sea, que como al principio está blanda...
Al menos andando, porque los tamper estos sí que es verdad que como que los clavan.
Pero eso, yo he visto, se ve el bicho y el bicho es así. O sea, el aparato, o sea, es así, como un, no sé, medio metro a lo mejor, máximo. No llega muy para abajo.
A mí lo del andar ese, además, no tiene sentido el andar, porque dicen que tiene que ser rítmico. Si es rítmico, el animal puede identificar un patrón. Si identifica un patrón, no es un movimiento aleatorio que le confunda. Deberías ir dando saltos aleatorios y moviéndote al azar. No,
por eso bailan.
Baile. Sí, pero cuando lo hacen, en esta peli lo vais a ver, los pasos son los mismos. Lo podría repetir, no están moviéndose al azar.
Pero eso es un error de la peli. En principio tienes que hacerlo al azar.
Claro. Entonces, si lo haces al azar, el animal podría ignorarte. Pero claro, tiene que tu vibración de una pisada normal, sin ir corriendo, es tan potente que te oye a kilómetros. Porque se le ve venir al bicho desde... Vamos, desde la China viene.
Es que pisan fuerte, Guille. A ver, son gente que está adaptada al desierto, tienen unos glúteos de acero.
Ah, bueno, eso lo hace.
Pasan las vibraciones a la parte profunda de la parte profunda de la tierra, la que está más compactada del desierto, y esas vibraciones ya pasan para adelante.
Aún así, dicen, claro, pero lo primero que piensan los gusanos es en devorarte. A mí es como, en base a su tamaño y a su supuesta alimentación, que es en verdad tragar arena.
Y coger filtrar la especia, filtrar especias y plancton. Se supone que ahí hay como plancton y hay como bichitos muy pequeños. Por eso a mí me recordaron mucho a la ballena, porque tienen ballena, como esos dientes.
Pelo, las barbas.
Que, claro, parecen las barbas de la ballena y que comen plancton. Lo que pasa que en vez de escupir la arena otra vez hacia adelante, la escupen para atrás y yo creo que esto lo utilizan como torpedo, porque van rapidísimo. Eso es otra, esa es otra, ¿eh?
Puede ser. Pero lo que seguro es que una persona ni es su dieta, ni es lo suficientemente significativa en tamaño, porque ya has visto la imagen de antes, como para que sea algo que diga, uff, mucha comida, sea un atractivo, ¿sabes? Entonces, como que no sé por qué van a por la gente. sería más lógico que atacaran automáticamente, por ejemplo, las cosechadoras, porque son muy grandes y pueden percibirlo como una amenaza, como a lo mejor como
y además, todo animal. A mí lo que me llama mucho la atención es que si se supone que no les gusta el agua o que cero agua, comerse un humano somos 70% agua.
Somos venenosos, porque a lo mejor estamos buenos y somos como un lancasito. Vale, pero es que somos mucho agua.
¿Pero tú no comes cosas que sabes que son malas para ti?
Sí, pero no hasta el punto de que es venenoso para mí. Quiero decir, no me voy a comer acónito en mis ratos libres. No, ¿sabes? Te comes cosas que dices, bueno, no, quizás no es lo mejor para mi dieta, pero es comestible. Pero es que literalmente comerte algo con agua literalmente los mata. O sea, que no tiene mucho sentido que eso oigan a una persona andar, que aparte que la cantidad de aporte nutricional que podemos tener para estos bichejos es insignificante. Es como si te comes un garbanzo.
Yo creo que el sonido les molesta y ellos van y dicen, mira, cállate, y ya está. Y acaban con todo.
Están las cosechadoras, por ejemplo, en la primera peli sí que sale una cosechadora y la ataca y hasta se la engulle, pero en la segunda hay cosechadoras a punta pala. Y los gusanos, pero, no sé, se han ido a por tabaco, se han ido a dormir porque deberían hacerlo.
Pero porque yo creo que han desarrollado unas cosechadoras que hacen un paso también arrítmico. Eso es lo que yo he entendido en plan,
estas cosechadoras. O el ruido las asusta, tipo como ocurre con los osos, que oyen un ruido que no entienden y prefieren huir a atacarlo, que puede ser la otra opción.
No sé.
Dándoles margen de esto. Yo me recuerda, lo que sí me recuerda siempre a gusanos es a lo de a las hormigas león. No sé por qué siempre pienso en ellas.
¿Por qué?
Que tengo ahí una hormiga león. Porque es verdad que viven en la arena.
Son,
y cuando son algo estas. Cae en su territorio, son estas.
Parece una hormiga león. No parece una hormiga, parece como un cortapichas.
No tiene nada que ver con la hormiga. Sí, en verdad es más de ese tipo. Pertenece más a esa familia, efectivamente, y no es una hormiga. Pero se llama hormiga león. No me preguntes, el que puso el nombre no estaba muy pira ese día. Y lo que hacen es, mira, ahí tengo una imagen de las trampas estas embudos de arena, que cuando entra un bicho, les la arena está de tal manera puesta que el bicho cae hacia el centro y se lo comen.
¡Qué guay!
Me gusta mucho. Pero el bicho ese, que sepas que no es la forma final. Esa es su forma larvaria. La forma final es como una libélula.
¿What?
Sí, mira, ahí tengo.
Esa ¿Pero es por qué? Final.
Porque cuando está en forma larvaria, en vez de comer hojitas como las orugas, este se pone a depredar.
Vale.
Y luego dice, creo que voy a evolucionar a una libélula.
Pero entonces no es una hormiga.
No.
Es nada. Una libélula. Es una cortapichas y luego libélula.
¿A qué mola? Señores de Pokémon, están perdiendo dinero.
Es un Pokémon total, ¿eh? O sea, de hecho, yo creo que si alguien pusiera ese Pokémon y evolucionase en una libélula, estaríamos todos en plan... ¿A qué evolucionan en una libélula? Eso es mentira, eso no puede pasar, no tiene ningún sentido evolutivo, señores de Pokémon, cámbienlo. Y luego en realidad hubiera sido real.
A ver, nos dice que la hormiga león que es un Pokémon. ¿Qué Pokémon? ¿Cuál? ¡Oh! Trapinch, es verdad. Trapinch,
pásame la foto. ¡Oh! ¿Y cómo es la evolución?
Una libélula. Evoluciona tipo dragón, es verdad. Es verdad.
Ver, ¡oh, my God!
Espera, a ver si lo tengo aquí. De DeviantArt, por ejemplo. A ver. Uy, es que es muy largo el link. Espera, voy a buscar un link corto.
Espera, ¿busco yo? ¿Qué tengo que buscar?
Trapinch. Trapinch Evolution. T-R-A-P-I-N-C-H.
Bueno, que me corrija Google.
Te corregía.
Vale.
Es verdad.
¡Es cierto!
No me había acordado. No lo había pensado.
¡Es verdad! ¿Es este?
Sí, y evoluciona, es verdad, vibraba y luego a Flygon. Sí, a ver si sale, ¿ves? Luego esa es su forma final, Flygon, y es...
Hay que darle un premio a esta persona. ¿Quién ha sido?
El señor... que no lo ha puesto Gorko. Gorko no se
Gorko y Oce también.
Inspirado en la hormiga león. Es verdad, no había caído. Es verdad.
Flipándome a yo. Viva Pokémon, la verdad.
Pues sí, porque esto es, fíjate que lo han hecho muy bien, pero luego lo han hecho libélula y tal.
O sea, me gusta.
Y ya para terminar, gusano, mira, puedes ponerles el tubo digestivo que he contado, que hubo alguien que hizo un fanart ahí de la idea del tubo digestivo.
Voy, que voy con... Ahí.
Que tiene muchas cosas.
Tengo 17 pestañas abiertas.
Apretarle. Sí, ¿no? Que ahí es como enseñan un poquito cómo es, que veis que pone que hay como una especie de anillos internos óseos, que es lo que hace que no se deforme y tal.
Claro.
Pero de nuevo, sigue siendo muy forzado, estás llegando a un límite, porque claro, todos esos huesos, toda esa infraestructura, solo se alimenta de arena, en teoría.
Me recuerda, esto me recuerda a, la, a las costillas de los picapiedra, que se compran,
sí,
y
¿verdad?
Se les cae el coche.
Como,
de la...
Claro, es que es lo único, ¿no? Te dice que tiene varios corazones pequeños y que rodean al tubo digestivo. O sea, es un sistema complejo porque tiene como estructuras de vertebrado o de cordado, porque no tiene columna vertebral, así que diríamos cordado, pero luego tiene cosas como de insecto, porque tiene un sistema sanguíneo muy parecido al de la... al propio que tienen, pues, por ejemplo, las hormigas o artrópodos. Entonces es como un poquito de todo. Es como una mezclita ahí, sí, un gazpachito de todo lo que te puedo pillar.
Y todo hecho, con...
Y el tubo digestivo va a conectar al final.
Y todo con órganos muy terrestres.
Claro. O sea, porque además pone, dice nervio cord, o sea, que tiene una especie de médula.
Sí.
Con lo cual nos dice que es un cordado.
Es un cordado.
Pero claro.
No es bilateral, pero sí que tiene como... O sea, es circular, entonces tiene algún tipo de simetría, ¿no? Que esto evolutivamente pues también lo tenemos en la Tierra. Tenemos organismos con simetría que no es bilateral. Es bastante,
claro, en este caso,
interesante,
¿eh? Tres corazones, que no son corazones, son como bombeo, pero no tiene, por ejemplo, no parece que tenga un sistema respiratorio, con lo cual parece que respira por la dermis, algo tipo como sistema de como
pulmones no tiene. Cerebro. Claro, es que ahí abajo...
Claro.
Bueno, cada vez que sale, la verdad es que ahí entra un bien de gas. A lo mejor simplemente en vez de...
Sale para, como las ballenas,
sí,
para respirar. O simplemente del movimiento bajo tierra crea espacios y en esos espacios respira. Y tiene unos filtros de arena bajo la piel porque, claro, tiene,
sí,
que respirar de alguna manera. Por la boca no, porque la boca es un tubo digestivo, como muestra esto. Es un tubo digestivo de principio a fin. Ya está. Que a mí,
sí,
me recuerda, pues eso.
Tu amiga... Mi nuevo novio es guapísimo y el nuevo novio es el gusano de Arrakis. Parece anécdota, pero es real.
Parece anécdota, parece chiste, pero es anécdota, ¿no?
Exacto.
O sea, yo siempre pienso más que es un pepino de mar, un olo turio. Que si lo ves,
puede
ahí,
ser.
Lo tengo, voy a buscarte una imagen así lateral de un olo turio. Muy bonita.
Tyson, deja de raspar, mi amor.
A ver.
Tyson tiene frío, voy a taparle un momento.
Mira, ahí tengo, te pongo en el chat una imagen, a ver, que no sea muy largo el link, no muy largo, que va como un pepino, esa sería otra, te lo va buenísimo eso, ¿eh? No lo has puesto.
No lo pongo más, que luego me censura, pero lo habéis imaginado. Como
sería
siempre.
Más esto, ¿vale? Y lo que hace es que cuando traga arena, es igual, va tragando arena y la expulsa por atrás, es,
sí,
más, los rastros que dejan parecen zurullitos de arena, porque lo deja perfectamente compactado, o sea, pasa por su tubo digestivo.
Sí.
O sea, es que yo creo que va por ahí, es una mezcla rara.
A mí, lo de la especie me llama mucho la atención porque es como una cosa que se produce por todo el ecosistema del planeta, porque tienen el plancton, tienen las larvas estas de gusanos, luego los gusanos parece ser que al comerse toda la tierra como que también hacen algo con su sistema digestivo y van como procesando la especie. Pero claro... ¿Qué es? Yo quiero saber, como bioquímica y bióloga molecular, quiero saber esto. En plan, ¿qué lleva? Porque se supone que es la leche, la especia esta, que es como un poco que te hace, bueno, un poco tipo seta alucinógena, mezclada con otras cosas, también puedes usarla para viajar espacialmente. O sea, es como la aloe vera, sirve para todo. Te seca, te hidrata.
Que es alucinógena, pero rollo que ves el futuro, o sea que... Que es por eso por lo que lo usan los astronavegantes estos que tienen. O sea, es muy raro. Es muy raro eso, la verdad. Y además que te tienen que explicar porque, claro, que la cosa es que para que se genere algo, como es la droga esta, ¿no? Necesitas un precursor. Es decir, y eso no te dicen que hay en la arena. Porque,
claro,
a lo mejor lo interesante
es la arena.
Sería no tanto procesar el este, sino simplemente
es
ver
que...
el proceso y hacerlo artificialmente.
Escúchame, Guille, que es que en este mundo yo lo he pensado totalmente. Están aquí, totalmente. Hay que recoger la especia, hay que tal. Oye, a lo mejor con cogerte 3 toneladas de arena y tú ya te generas unas bacterias modificadas genéticamente con las capacidades bioquímicas de modificar esto, ya está, amigo. O sea, estás aquí.
Tranquilo, claro.
Claro, esta
no
pobre gente, los Fremen.
De...
Déjales,
claro,
en paz. Cómprales, claro, la arena y ya está.
o ni siquiera, si descubres cuál es el precursor, a lo mejor está en otro planeta.
O lo puedes hacer tú. Imperio. Mira, claro, no, con el fentanilo. Opio, opio. Mira, pues me hago uno mejor.
Me hago uno casero, ya está. Sí, pero es verdad. Quiero decir, si a lo mejor necesitas solo el precursor para que esto, pues a lo mejor no, ni siquiera está en la arena. A lo mejor es algo que encuentras en otro planeta y no tienes que esto. Y el planeta te pertenece y estás mal explotando un... Esto también entender que el libro se hizo cuando todavía no había unos conocimientos de genética de ahora. Ahora ya cierto, todo es esto, cierto. Es como, bueno, la solución es meterle el gen a E. coli y para casa.
E. coli, vamos, tremenda.
A punta pala. Mientras que lo otro era más, pues hay que conseguir la materia prima del origen.
Ya.
Ahora ya es como...
Oh, vale. Pero claro, es que la materia prima es complicada porque la especie es mágica. Mira, nos dice Gorko todo lo que hace. ¿Vale? Para vivir más años. Te cura. ¿Ves el futuro? Puedes hablar con los antepasados, flipas también en colores y decían por ahí que servía para viajar de manera interestelar. O sea...
Y huele a canela.
Y huele rico. O sea, que encima te lo puedes echar en el té.
Pero también es veneno. Es veneno. Porque te mata, pero huele a canela. Porque mal tomada, como ellos dicen, es veneno. Entonces, es veneno que huele a canela. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Y te ponen los ojitos azules, eso también tiene ahí,
es verdad.
Hay un brillo bonito para ligar más, estar más atractiva.
Hay ahí un montón de libros de fantasía en el que hay como distinción por color de ojos, ¿eh? Esto también le gusta mucho a Brandon Sanderson.
El color de ojos, sí.
¿Sí?
Ah, también al de Naruto también con los ojitos mágicos, todo el mundo tiene ojitos mágicos. ¿Qué? Los ojos de colores chulos... Pero no os compréis, por favor, lentillas de colores raros. Son malísimas para los ojos, muchas de ellas.
Porque vienen porque no han pasado las...
Exacto, porque no tienen los de seguridad. Muchos de estos que son como más fantasiosos no son tan buenos. Así que si os buscáis para cambiar colores de ojos,
para un día está bien.
Sí, para un día bueno.
El LSD dilata las pupilas, no. Mejor LSD que ponerte unas lentillas raras. No, hombre, no. Que era lo que dilataba las pupilas. Había unas gotas de belladona, ¿no?
La belladona. Que usaban las mujeres para ser más atractivas, porque ya tenían los ojos del gato de Rec. Se ponían los ojos y no era mortal la dosis. Se les dilataban las pupilas y se ponían, pues eso, adorables.
Era guapísima. Tenía unos ojos...
Era como, iba búa ciega de belladona. Pero uno ojo, no te lo imaginas tú, ¿eh?
Así, te miraba y te veía el alma, vamos. Pero en realidad no veía nada, porque a mí me ha pasado que cuando he ido a hacerme exámenes en el ojo, se han pasado con las gotas o soy más sensible, y me dicen, en una hora o así se te pasa. Y una leche. He ido ciega, o sea, en plan que...
Claro, porque te entra más luz. Lo que hace es que el agujerito por el que entra luz se expande y entra mucha más luz, así que vas...
Sí.
Vas como si tuvieras un fogonazo en la cara.
Tuve que empujar la bici porque que no... Tuve que volver andando a mi casa.
Podrías haberte la jugado, a ver hasta dónde llegabas.
Buenísimo, buenísimo.
Señora gente, usted ve cuando conduce, no, pero mira qué ojitos. No me multará.
Bueno, si lloras y le pones esos ojitos, no te pueden multar.
Va en dirección contraria, pero mira qué ojitos. Algo así, no sé, podría...
Funciona, no lo sé.
Es verdad que la especia no tiene, es lo que más rasca, porque al final, con toda la tecnología que tienen, dices, te pones a producir.
Pero será que es muy compleja o que es literalmente imposible. Claro. Bueno, a ver, míranos pues a nosotros.
Tiene que haber conflicto.
Sí, y sí. También estamos intentando hacer vacunas de algunos organismos, son más fáciles que otros. A lo mejor justo la especia pues tiene un componente, una composición extremadamente compleja que es imposible de, por ahora, de producir in vitro. Y hay que recogerla de Arrakis.
Claro, así que bueno, ahora sí, esas cosillas que tal, pues bueno, las pasamos por alto porque la peli es entretenida en el fondo. Sí, hay cosas que de nuevo, hasta Laura me dijo alguna que no voy a contar porque era, a lo mejor es un micro spoiler, pero me dijo Laura, es que esto tampoco tiene mucho sentido. Y yo, ya lo sé que no. Es lo que más te...
Pero tal, da igual, pero bueno. Es que a mí no me importa, ¿vale? Porque tampoco tiene sentido Harry Potter. Y da igual, tú la ves...
Ahí te dicen que es magia.
Ya está.
Ya directamente te dicen, es magia.
Hombre, hay una cosa, por ejemplo, que yo creo, no sé si sale en la primera, pero que no tiene nada que ver con la trama, ni es un spoiler ni nada. Los malos se tiran de un sitio altísimo, le dan a un botón y no caen por gravedad, van súper despacio. Le vuelven al botón, sí, y ya.
El traje antigravitatorio ese que tienen es como
un poco... Yo lo quiero, ¿eh? Lo quiero. Si existe, que me lo den, porque yo también quiero volar y caer de sitios despacio. Pero... Bueno, magia. A mí me gusta, ¿eh? Yo lo disfruto igual. Digo, ¡ah, qué guapo el traje! Luego lo pienso y digo, pues no se puede, pero da igual, es magia, es divertido. Es fantasía.
Es fantasía. Lo que no es fantasía es este canal, que este canal es calidad.
Aquí hablamos de fantasía, de ciencia ficción, de lo que haga falta.
De lo que toque.
Bueno.
Así que, bueno, ya hemos dado esto, que si no, no nos queda, porque tenemos
salseo. Tenemos un salseo ahora para contaros que flipáis. Si estáis en diferido, es decir, si estáis escuchando el podcast regrabado, pues en el siguiente programa ya veréis lo que os traemos, que os va a flipar. Y si estáis en directo, quedaros, porque esto va a debatir quién es el mejor de España. Ahora veréis, ahora veréis.
Ahora veréis.
El mejor o la mejor, vamos a ver. Así que nada, si estás en diferido, muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí, por darle al like, por compartirnos con tus amigos. Somos el camarote de Darwin. Guille, ¿quién es el camarote de Darwin?
Vuestra misa clandestina a bordo del Beagle. Estamos aquí todos los sábados en directo, si no en diferido, martes y jueves, con las noticiencias de Laura. Y no, si no es en Twitch, en iVoox, YouTube, Spotify, dale like en todo. Te hacen varias veces en varias cosas y dale like a todo, a porrillo.
Os queremos.
Nos vemos en el siguiente. Un beso.